Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Mensaje que Dios me ha dado y que hay urgencia de que la iglesia reciba esta palabra en particular, y vamos a definir lo que es el marco del mensaje del día de hoy en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. Yo voy a estar saltándome entre una versión de la Biblia, entre la Reina Valera y la versión Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 21 al 22. Y yo leo, dice la palabra, según la versión, la NTV, dice: es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Todo lo que Él nos prometió. El mensaje de hoy se titula El Pacto del Ungido. Y antes de entrar en el tema, pues yo quiero definir y dejar unas cuantas cosas claras para nosotros. El tema del ungimiento, lo que es ungir, conforme a lo que lo enseña en la palabra de Dios, ungir se utiliza para consagrar al servicio, comisionar. Y si ustedes se fijan, como dice ahí, Dios es quien nos capacita. Dice, Él nos comisionó y nos identificó como suyos. Él nos asignó una comisión. Él nos ungió. Y el día de hoy vamos a hablar alrededor de una historia que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 20. Específicamente para hablar del rey David. David fue ungido por el profeta Samuel. Él fue un líder que salió del anonimato. Él estaba detrás de un rebaño de ovejas. Y era, digamos que por ser un pastor de ovejas, la persona menos apreciada de su casa. No solamente era la persona menos apreciada. Yo quiero decirles a ustedes una cosa. El trabajo de pastor era el trabajo menos deseado por toda la gente. Era el trabajo peor pagado, era el trabajo que la gente no le gustaba. Un trabajo que se lo dejaban a muy pocas personas y a veces era a fuerzas. El rey David, su padre, cuando él iba a ser ungido, ni siquiera se recordaba de él. Porque el rey David pensaba, como he dicho, el papá de David, Isaí, él pensaba en todos sus hijos. Y él le presentaba cuando Samuel vino a la casa de Isaí, porque Dios le dijo que él iba a ungir al nuevo rey de Israel. Isaí inmediatamente pensó en todos sus hijos fuertes, preparados para la guerra, adiestrados en la batalla, musculosos, grandes, altos, rubios, hermosos. Y dentro del contexto político, lo que estaba sucediendo en esta nación, no sé si ustedes recordarán o sabrán, el rey Saúl se había salido de la voluntad de Dios. Y él había sido el ungido de Dios. Dios lo había ungido para rey, pero él había hecho algo muy terrible. Había caído en desobediencia. Había caído en desobediencia. Cosas sencillas que Dios le mandaba, él no las hacía. Y saben que la gracia de Dios fue quitada de él. La unción ya no estaba ahí. Yo le pido a ustedes que ustedes vayan meditando, porque esto no se aplica solamente al pasado, sino que se aplica también al presente. Esas son las cosas que pasan cuando uno es desobediente a la voluntad de Dios. Recuerden la palabra desobediencia. David se dedicó a ser un músico excelente. No sé si él, déjame pegarme un poquito el micrófono. Él se dedicó a ser un músico excelente. Él era un adorador que Dios utilizó con la música, y la música de él tenía tanto poder que aún al rey Saúl, que era perturbado por demonios, el solo tocar su arpa podía calmar el corazón del rey Saúl. Él fue promocionado para ser comandante del ejército del rey Saúl, y él llegó a un plano en el cual él llegó a ser muy exitoso. Tanto así que en los salmos nosotros vemos: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y la gente lo cantaba, y para Saúl eso era una vergüenza. A pesar de todo lo que fraguó el rey Saúl con el propósito de matarlo, porque la envidia lo corroía, él supo respetar al rey Saúl, puesto que él había sido el ungido de Dios, y él no se atrevía a poner su mano, él no se atrevía a insultar, no se atrevía a tocar ni a decir nada en contra del ungido de Dios, porque él veía la autoridad que Dios había puesto en él, y él no podía quitarla de él, y él no podía tampoco tomar la posición de él a menos que ya Dios se lo llevara. Entonces David tenía que ser paciente, él tenía que esperar. Él reconoció esa autoridad de él. Y pues muchas veces sucede que nosotros como siervos del Dios, de Dios, del Dios Altísimo, muchas veces queremos adelantarnos a tener ese ungimiento, queremos tener ese ministerio. Si lo aterrizamos un poquito a lo que es nuestra vida aquí, usted dirá: bueno, es que yo, a mí me dijeron que yo soy un profeta, o a mí me dijeron que yo soy un evangelista. Pero lo que pasa es que yo apenas acabo de comenzar a leer el libro de Mateo. Y usted, si usted no conoce la palabra, si usted no se ha metido a comerse el libro, a comerse el rollo, no es cierto que usted ahorita puede levantarse a dar profecías, o a hablar, o a evangelizar, si usted mismo no está preparado. Usted tiene que pasar por un proceso. Tenemos que pasar por un proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso. Mi esposa y yo, durante muchos años, nosotros servimos levantando iglesias. Fuimos mano derecha de pastores. Y nosotros estábamos ahí sirviendo bajo la cobertura de otro pastor, levantando otro ministerio. Levantamos ministerios en Charlotte, Carolina del Norte. Levantamos ministerios en México, ciudad del Distrito Federal. Ahí nosotros estuvimos, levantamos iglesias juntamente con el pastor. Pero nosotros estábamos ahí con ellos sirviendo, hasta que Dios un día nos levantara para que nosotros fuésemos pastores. Hasta que llegara nuestro tiempo, hasta que Dios decidiera: yo creo que es el tiempo para ustedes ya comenzar a servirme también como esto. Porque ustedes han estado bajo esa cobertura, ustedes han estado y han estado sirviendo en lo poco. El día de hoy vamos a ver cómo Jonatán, siendo él el heredero al trono, él claudica, y usted va a ver a dónde lo dice, cómo él claudica al derecho que por herencia, siendo el hijo del rey, le pertenecía, a ese derecho de ser heredero al trono. Él era el heredero al trono. Mas sin embargo, él dijo: tú serás rey. Y le dijo, y hizo pacto con David. Un pacto del que vamos a abundar mucho. Y ustedes van a ver, qué interesante. El tema central del mensaje del día de hoy está basado en todo lo que es la ética cristiana. Toda iglesia, todo pastor debe de enseñar sobre lo que es la ética cristiana. Muchos de ustedes a lo mejor no tendrán una formación, o pensarán: bueno, ¿y qué es la ética? ¿Y de qué se trata esto de la ética? ¿Y por qué es importante en una iglesia? ¿Por qué es importante el respetarnos los unos a los otros? ¿Por qué es importante el honrarnos los unos a los otros? Según el diccionario teológico, ética cristiana es un conjunto de principios basados en las Sagradas Escrituras, sobre todo en las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, cuyo objetivo es orientar la conducta del cristiano como miembro de una sociedad políticamente organizada. La ética cristiana orienta y norma la conducta de la iglesia. La conducta de la iglesia. Y esto engrandeciéndola como una comunidad de ética por excelencia, cuyos principios la destacan como pueblo de Dios. David fue el ungido de Dios para ser el rey. Él representa a un líder que fue consagrado, que se consagró para una posición, pero él no manifiesta, como le dije hace un rato, su autoridad hasta que el ya no ungido de Dios es quitado del medio. En cada uno de nosotros, le voy a decir algo, hay un David. En cada uno de nosotros hay un David que se debe manifestar con sus fortalezas y también con sus debilidades. Pero lamentablemente en cada uno de nosotros también de vez en cuando quiere salir un Saúl. Y nosotros tenemos que evitar que cuando él se asome no haga los desastres y las... Y cause lo que es que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 12. Dice la palabra: y Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con ese fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos sus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Amén. Me gusta mucho esta versión, una versión que acabamos de conseguir cuando el grupo que salió para Expolit. Es una versión muy bonita, se las recomiendo mucho, de verdad. Es un lenguaje bastante llano y bastante, trae mucha claridad cuando tenemos la Reina Valera al lado de la NTV. Trae mucha claridad en nuestro estudio bíblico. Así que si no la tienen, pues pueden chequearla en el internet. Está disponible también. Así que pueden buscarla. Mis hermanos, el ungido es una persona que aprende a discutir problemas. Todo problema, cualquiera que sea grande o pequeño, es una persona que está preparada matemáticamente para trabajar con las soluciones. Y cuando no lo encuentra, él tiene que tratar de aceptar la situación tal cual es y olvidarse de ella. Los problemas no se maximizan en lo negativo. Eso es un espíritu negativo, es un espíritu pesimista. Por el contrario, se minimizan con un lenguaje positivo de fe, con un lenguaje y un espíritu optimista. En el mundo hay dos clases de individuos: los que se complican las cosas y los que por la fe vencen todas las dificultades. Yo no sé de cuál lado tú quieres estar. Los ungidos son unos resuelve problemas, son los que resuelven con todo, son los handyman de los problemas. Y no unos mantienen problemas, vamos a decirlo así, no son de los que te guardan los problemas y que se quedan con el problema, sino que te lo resuelven. Jonatán le había expresado a David su buen deseo de ayudarlo. Nosotros vemos en el versículo 4 donde él le dice: lo que deseare tu alma, yo lo haré por ti. En la NTV dice: dime cómo puedo ayudarte. Lo dice de una manera bien interesante. Toda oración que se haga en el nombre de Jesús, mis hermanos, toda oración está respaldada por la promesa de autoridad del Señor Jesucristo. Cuando Jonatán le dice aquí le dice aquí, dime cómo puedo ayudarte. Esto a mí me recuerda lo dicho por el Señor Jesucristo, donde dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. La NTV dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Qué lindo es saber que podemos pedir cualquier cosa en el nombre del Señor Jesús. Al Jonatán ofrecerle ayuda al ungido, él estaba, David aprovechó esa oferta inmediatamente. Era una costumbre de David sentarse a cenar con Saúl cada X tiempo en el comedor del palacio, y específicamente para la cena de luna nueva. Pero él, cuando le tocaba hacerlo, él decidió esconderse y no aparecerse por lo menos 3 días. ¿Saben por qué? Porque él quería saber él necesitaba saber cuáles eran las intenciones de Saúl. Él necesitaba saber eso. Entonces él se inventó una excusa y le dijo a Jonatán que cuando su papá le preguntara, él le dijera que le había pedido permiso a Jonatán para ir a Belén, pues sus hermanos le habían pedido que viniera a hacer un sacrificio, se lo habían exigido para que estuviera con él en el sacrificio. Y por lo tanto, él le pidió que lo disculpara, que no iba a poder comer con el rey, puesto que esto era algo de familia, que era que necesario que lo hiciera. Él necesitaba saber cuáles eran las intenciones de Saúl, porque dependiendo de la respuesta que le diera Saúl a Jonatán cuando le hiciera esa pregunta, él iba a saber cuáles eran las intenciones de Saúl. Como ustedes saben, Saúl, el demonio se había metido en él y él estaba siendo corroído por la envidia. Los ungidos siempre prueban los corazones de los no ungidos. Y yo voy utilizando la palabra el ungido, los ungidos, porque estamos hablando de alguien que ha sido llamado, alguien que ha sido comisionado. En algún momento de su vida, tú recibiste una palabra de fe, una palabra de profecía, donde te dijeron, tú vas a ser líder de mujeres, tú vas a llevar muchas mujeres a Cristo, tú vas a ser un evangelista, tú vas a traer muchas personas a Cristo, tú vas a ser un misionero, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un evangelista, todo, de todas esas cosas. Vas a tener un ministerio en tal o cual cosa. En algún momento de tu vida te dijeron, tú vas a ser un tremendo adorador, y tú no sabes tocar ningún instrumento. Pero tú dices, pero yo lo creo y yo lo recibo por la fe. Yo lo creo y lo recibo por la fe. Entonces, los no ungidos, dice, los ungidos disciernen cuando se quiere mal contra ellos. Por eso no se dejan engañar por las invitaciones de los no ungidos. Dice, los velan y se cuidan de estos. Mantenerse lejos de los no ungidos, eso es una medida de seguridad espiritual. Los ungidos son humildes y se someten a la autoridad espiritual. Son de un corazón de siervo. Les encanta la adoración. Son buenos guerreros espirituales, pero no son tontos. Son mansos, pero no son mensos. Ellos saben emplear la inteligencia. ¿Sí? Hay diferentes tipos de pactos. Hay pactos como pactos de soberanía, que son pactos donde un superior ataba a un inferior a obligaciones definidas. Hay pactos de igualdad, o sea, un pacto de dos personas de igual posición social o política se comprometían en un juramento. Por ejemplo, el pacto entre Jacob y Labán. Había estaba el pacto de protección. Este es un tipo de pacto en que la parte en posición superior se comprometía a sí mismo a obligaciones para beneficio de un inferior, como el caso de Abraham y Jehová. Y otros más. El primer punto que yo quiero traer a ustedes lo vemos en el versículo 8 de ese capítulo. Dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame. Mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. En la versión, en la NTV dice, muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. En otras palabras, cuando dice en pacto de Jehová contigo, en la Reina Valera, se está refiriendo a un pacto solemne. Pacto solemne, o sea, es un pacto que se está haciendo delante de Dios. Usted va a escuchar mucho la palabra pacto en esta noche. Primero, el ungido en esta parte aquí, en esta sección, reconoce la importancia de la misericordia. La misericordia implica que no se nos da lo que merecemos. ¿Cuándo ustedes han escuchado lo que nosotros hemos enseñado aquí sobre lo que es la misericordia, la gracia y lo que es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Quién me puede decir lo que es la justicia? A ver, ¿no saben? No, justicia. A ver, Mili. Darnos lo que merecemos, exactamente. Eso es la justicia, que nos den lo que nos merecemos. La misericordia es no darnos lo que sí nos merecemos. Eso es misericordia. Yo había dicho que gracia es darnos lo que no nos merecemos. Te va a decir, eso suena como un trabalengua. Anótelo y usted se va a dar cuenta de la diferencia. ¿Sí? Y si no, pregúntele a Mili, que ya se la sabe las tres. Notemos una cosa, la actitud de humildad. Al referirse aquí a Jonatán, cuando él le dice, con tu siervo, él no se veía como uno que tenía que ser servido. Él no se veía como uno que tenía que ser servido, sino como uno que quería servir. Los ungidos primero son llamados a ser servidores antes que siervos. Son primero servidores y luego son líderes. O sea, usted primero sirve y ya después que se comprueba que usted es un buen siervo, entonces usted es ungido para ser un líder. No se puede hacer de otra manera. Un líder que no ha sido siervo, un líder que no es siervo, no sirve para nada. No podemos aquí levantar y decir, somos los líderes. Ok, ¿y en qué tú has servido? Bueno, no he servido en nada, pero aquí estoy de líder. ¿Usted cree que eso funciona? ¿Dónde está la autoridad con que esa persona le va a hablar a la gente que trabajan con él? ¿Usted cree que lo van a ver como una persona de autoridad? No va a haber autoridad, porque es una persona que no ha servido. Entonces, el secreto para un liderazgo eficaz es que usted siempre se mantenga, esté donde usted esté, usted se mantenga sirviendo. Su lugar y su momento llegará, pero usted manténgase sirviendo. Y usted va a ver que usted eventualmente usted va a ser hecho un líder. Usted va a ser ungido para algo de parte de Dios. En segundo lugar, el ungido le recuerda a Jonatán su iniciativa, porque en este caso fue David, le está diciendo, mira, fuiste tú que me hiciste entrar en este pacto de Jehová, en este pacto solemne contigo. O sea, Jonatán había tenido una revelación de lo que David iba a hacer en el futuro. Él ya veía cuando Samuel ungió a David y él dijo, oye, Samuel no vino a la casa de Saúl a ungirme a mí, Jonatán, que soy el hijo de Saúl, que se supone que voy a entregar. Pero Dios, o sea, el heredero al trono, él ungió a otro muchacho de otra casa. Eso significa que Jehová está con él. Y él, me imagino, que habrá recibido visión de parte de Dios de lo que iba a ser ese líder en el futuro. Y él dijo, yo quiero estar con él, yo quiero ser su amigo. Yo quiero trabajar con él porque Dios lo va a usar grandemente. Y yo quiero ser parte de la obra que Dios va a hacer con él. Porque yo no estoy del lado de mi papá, ni del lado de nadie. Yo estoy del lado de Dios. Yo estoy del lado de lo que Dios va a hacer. Y yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Entonces, aquí David le dice, recuérdate que hicimos un pacto solemne. Miren, los ungidos son gente de pacto. Noé hizo pacto con Dios. Abraham hizo pacto con Dios. Isaac hizo pacto con Dios. Jacob hizo pacto con Dios. Moisés hizo pacto con Dios. Josué, ya les dije, hizo pacto con Dios. Elías hizo pacto con Dios. Y la iglesia ha hecho pacto con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Nosotros estamos en una relación de pacto con Dios. Los pactos de Dios no se pueden violar, los pactos de Dios no se pueden violentar, no se pueden olvidar, no los podemos ignorar, todo lo que es un pacto con Dios. ¿Saben? Dios nos llama a cuenta a los que han hecho pacto con Él. Si usted ha hecho pacto, Dios lo va a llamar a cuenta. Y miren qué interesante esto, la profesión de fe es un pacto que se hace con Dios. Cuando usted declara a Jesucristo como su Señor y su Salvador, eso es un pacto que usted hace con Él. El matrimonio es un pacto que se hace con Dios. La dedicación de los niños es un pacto que se hace con Dios. El dar el diezmo es un pacto que se hace con Dios. El servirle a Dios y a la iglesia es un pacto que se hace con Dios. El aceptar un ministerio es un pacto que se hace con Dios. Miren, más que la iniciativa propia de Jonatán en hacer un pacto con el ungido. Mire, era Dios que se lo había puesto en el corazón que lo hiciera. Dios le dijo, ve y haz ese pacto con él. Ve y hazlo. Fue Dios mismo que se le puso. Fue un pacto solemne delante del Señor entre un príncipe y el futuro rey. Esto conlleva una enseñanza muy bonita. Es el pacto con el ungido. Y con los ungidos, señores, hay que hacer pacto. Con los ungidos hay que hacer pacto. Esto le va a sonar, usted le va a empezar a caer el 20 de vez en cualquier momento. Este pacto no se hace de labios, se hace con el corazón. Dios mismo se le tiene que revelar a las personas para que éstas puedan hacer pactos con los ungidos. ¿Sí? Jonatán era un creyente muy serio, que ante Dios mantenía su palabra. Era un hombre de palabra, hombres y mujeres, los hombres y mujeres de la palabra son gente que sirven y que se llevan de lo que es del Espíritu Santo les está diciendo. Este príncipe, al hacer pacto con el ungido de Dios, puso por testigo a Dios mismo. Señores, Jesús de Nazaret es nuestro Jonatán. Él nos ha hecho un pacto con el Padre Celestial al participar de la copa de la cena que nosotros tuvimos hace un ratito. Nosotros entramos en pacto con el Señor Jesucristo de que lo vamos a servir, de que lo vamos a recordar, de que lo vamos a honrar. Porque el Señor Jesús dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos de ustedes es derramada para remisión de los pecados. Y hablando de eso, eso me recuerda, fíjense, en el primer siglo, y estamos hablando del siglo 1, lo que era cuando un joven llegaba a la edad casamentera, o sea que estamos, ponte tú, llegando a los 30 años, esa era la edad casamentera ya, cuando un muchacho deja de ser un muchacho. El Señor Jesucristo por eso empezó su ministerio a los 30 años, porque a partir de los 30 años ya tú puedes ir a la sinagoga y ya tú puedes leer la Torah, ya tú puedes leer la ley. Entonces, cuando un joven llegaba a la edad casamentera de los 30, inmediatamente su padre iba a buscarle su novia, iba a conseguirle novia. Y entonces, cuando el padre encontraba la novia, iba con el joven y iban a negociar el precio de la novia, más o menos, que normalmente era muy alto, porque es el costo de reemplazar o de perder una hija, lo cual es muy grande. Una vez que ellos llegaban al acuerdo del precio, pues entonces ya venía la celebración. El papá del novio le daba una copa de vino al hijo. Y el hijo agarraba esa copa y se la llevaba a la novia. Cuando él le llevaba esa copa, en otras palabras, él estaba diciendo, esta es la copa de mi pacto contigo que yo te estoy ofreciendo. O sea, yo te amo y yo te doy mi vida. ¿Te casarías conmigo? Cuando él le entregue esta copa. O sea, al entregarle la copa, le está diciendo todas esas cosas. ¿Saben que la novia tenía una opción? Tenía la opción. Ella tenía la opción de que podía tomar la copa y regresársela. Y en otras palabras decirle, no, yo no me quiero casar contigo. O podía tomar la copa y al beberse la copa, ella le estaba diciendo, yo acepto tu oferta, yo quiero darte mi vida a cambio de esto. Yo te quiero entregar mi vida para siempre. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, esto es muy similar al pacto del matrimonio. Porque le estamos diciendo al Señor Jesús, yo acepto lo que tú hiciste por mí y yo quiero servirte por el resto de mi vida. Amén. Eso es un pacto. Por eso lo tratamos de pacto. Por eso se habla del pacto, el nuevo pacto en su sangre. Porque estamos hablando de que el Señor mismo, Señor Jesús, utilizaba figuras del diario vivir de la cultura hebrea en la nación de Israel. Y esto era lo que significaba esa copa. La cena del Señor les recuerda a la iglesia que está entre esta y Cristo hay un pacto de sangre, donde se están involucrados lo que es los elementos del pan, el vino y, bueno, lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Él va a hablar sobre eso. Este nuevo pacto se había profetizado, si lo vemos en Jeremías 31:33, dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Se acerca el día, este pacto no será como lo hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Así como Jonatán tomó la iniciativa para este pacto solemne, o sea, este pacto de Jehová, con, como dice la Reina Valera, con David, Jesús de Nazaret, Él es nuestro Jonatán. Él nos ha hecho a nosotros entrar en pacto con el Padre Celestial. O sea, Él nos ha puesto en este pacto. Él ha hecho este pacto tomando la iniciativa Él. Él entró en pacto con nosotros. Él está en pacto con nosotros al decir: yo prometo por mí mismo que yo te voy a salvar si tú haces esto. Yo te voy a salvar. En tercer lugar, el ungido es una persona íntegra. Y si hay maldad, como dice en ese versículo, dice: y si hay maldad en mí, mátame, pues no hay necesidad de que me lleves hasta tu padre. Señores, en los ungidos no puede haber maldad. Están limpios por fuera, están limpios por dentro. Y en sus armarios, miren, no hay esqueleto, ni ellos tienen armario donde meterse. Ellos tienen que ser personas de una sola cara. Libros abiertos, cartas leídas. Cuando usted va a estar trabajando en el ministerio, usted no puede decir: no, es que yo tengo una cara para la iglesia y otra cara para mi casa. No, así no funciona. Tenemos que ser cartas leídas. Usted tiene que ser una persona que dé cuentas a otra autoridad. Nosotros le damos cuenta a los pastores de Kings Park. Yo me reúno con Pastor Brian. Cada tres semanas me reúno con él. Y yo doy cuenta de mi ministerio. Yo doy cuenta de lo que yo hago acá. Siendo yo aún pastor, pero él es un pastor a un nivel superior. Él es mi mentor. Y él me da consejos porque yo no soy un llanero solitario. Nosotros no somos llaneros solitarios. La pastora también se reúne con otra pastora de pastores. Y nosotros damos cuenta y nosotros también recibimos consejos. Porque nosotros también necesitamos recibir. Penoso es un pastor que está como un llanero solitario, que está haciendo la obra solo y no tiene con quién compartir sus cargas ministeriales. Nosotros pensamos que los pastores, por estar llenos de mucha gente alrededor, pues normalmente pues siempre están ocupados porque tienen mucha gente, pero generalmente, mis hermanos, los pastores somos gente que estamos solos. Estamos solos porque hay una carga ministerial que nosotros no la podemos compartir si no es con otro pastor que está llevando una carga similar a la que nosotros estamos llevando. No lo podemos llevar con una oveja porque no lo va a comprender. Tal vez entiende en parte, pero no va a poder tener lo que se llama la empatía. ¿Cuántos saben lo que es la empatía? ¿Saben lo que es empatía? Empatía significa ponerte en los zapatos de otro y llevar la carga de otro, tomar la cruz de otro y entender la cruz que el otro está llevando. Eso se llama empatía. Entonces, para poder bregar con eso, necesariamente tiene que haber una empatía. Alguien que tenga, entienda: sí, yo entiendo por lo que tú estás pasando. Yo estuve ahí y yo sé lo que se siente. No se siente fácil. Pero los ungidos no temen que los sorprendan haciendo algo indebido, porque están todo el tiempo dando cuenta de sí. En ellos no hay dobleces espirituales y desde cualquier ángulo que usted los vea siempre son los mismos. Amén. El segundo punto de esta noche es la confianza del ungido. En la Reina Valera, en la versión, en el versículo 9 del capítulo 20, cuando nosotros vemos, dice: y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? La NTV dice: Jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi papá pensara matarte, te lo diría de inmediato. O sea, ahí fíjense, el padre del que se supone que debe ser heredero al trono, quiere matar al que es el ungido de Dios. Y él le dice, mira, si mi papá quisiera matarte, yo te lo diría inmediatamente, porque te amo como a mí mismo. Yo te amo como a mí mismo. Y eso es mucho decir. El príncipe Jonatán deseaba lo mejor para el ungido. Él deseaba lo mejor para el ungido. Él no deseaba que nada malo le sucediera. Los ungidos deben de rodearse, y presten atención a esto, deben de rodearse de personas que los cubran con buena voluntad. Así como Jonatán, para el ungido no se le puede desear ningún mal. En la aflicción, Jonatán era un bálsamo para David. Miren, son las personas así, esas personas que están ahí cuando las cosas no van bien. Esas son las personas que son un bálsamo para el ungido. Esas son las personas que son un bálsamo para los que están trabajando. Esas son las personas que cuando las cosas van mal y todo el mundo va de salida, ellos van de entrada. Porque ellos no van a dejar el ungido solo. No lo van a dejar trabajando solo. No lo van a dejar dándole el pecho frente a frente, en guerra frontal contra el enemigo. Sino que dicen, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a estar ahí para interceder por él, yo voy a estar ahí para meterme en oración, yo voy a estar ahí para orarle a Dios por él, para que Dios le dé fuerza, para que Dios le dé ánimo, para que esa visión que él tiene pueda ser llevada a cabo y para que muchas almas para Cristo puedan ser alcanzadas. Yo voy a estar ahí para interceder. Yo soy un guerrero. Yo lo declaro. A lo mejor no estoy orando mucho. Pero yo creo en el nombre de Jesús. De que yo puedo ser esa persona. De que yo puedo ser ese Jonatán. Yo no sé si ustedes lo han estado pensando. Pero a ustedes, ¿a quién le gustaría ser como a Jonatán? Poca gente quiere ser como Jonatán. ¿A cuánto le gustaría ser como Jonatán? Jonatán sería los ojos y los oídos del ungido. Él sería los ojos y los oídos de David porque él no sabía lo que estaba pasando. Asimismo, de la misma manera, toda aquella persona que está levantando un ministerio necesita gente que sean sus ojos y que sean sus oídos. Usted va a decir, ay pastor, pero eso es como un calié, eso es como un chismoso que anda por ahí chequeando a la gente para ver qué dicen y qué no dicen. No. Tú lo que, así chivato también. Tú lo que quieres, Jonatán estaba velando por la seguridad de que la obra de Dios que ha sido ungida, que ha sido comisionada al siervo de Dios, pueda ser llevada a cabo. No está ahí, una persona no está ahí para meterle el pie al ungido, para que las cosas no se den, para que se vea mal, sino que está ahí para servir a Dios, para servir al ungido, para que más personas puedan alcanzar a Cristo. Qué tristeza es nosotros ver tantos pastores a nivel nacional aquí en los Estados Unidos que están cayendo en pecado. Y por causa del mal testimonio de esos pastores, mucha gente endurece su corazón y no busca de Dios. No buscan de Dios. Yo tengo familia con el corazón endurecido por causa del mal testimonio de gente que supuestamente se hicieron cristianos y nunca bautizaron la boca. Seguían con las mismas palabrotas, seguían con las mismas conductas y ahí no había testimonio. Ellos decían, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Mucha gente sigue con el corazón duro. Y aquí en el Triángulo muchos pastores han caído en pecado. Y eso hace que las iglesias no sean visitadas por la gente porque la gente dice, No, ese pastor ahí lo que va a estar viendo a las hermanas. Yo no voy a llevar a mi esposa. Tengo miedo de llevar a mi esposa. No vaya a ser que el pastor esté viéndole ahí entre los escotes a mi esposa. Y mientras tanto, el testimonio del Señor Jesucristo es blasfemado por la gente. Es blasfemado por causa del mal testimonio de los creyentes. Y con un testimonio como ese, cuando la gente dice que ese fulano va a esa iglesia, no, yo no voy para allá. Tú lo ves aquí en el trabajo y tú dices que, y tú pensarías que es cristiano, pero no es cristiano nada. Qué mal testimonio. Uf, no, muchacho, esa persona, nadie sabía que era cristiano. ¿Cómo? ¿Qué cristiano? Fulano. No, pues era cristiano de la secreta. Del servicio secreto, porque nadie se enteró nunca que era cristiano. Que nadie diga jamás eso de ustedes. Que cuando ustedes estén en un trabajo, la gente sepa, no, yo soy una persona que me respeto porque yo respeto a Dios. Yo no me meto en ese tipo de conversaciones. Yo no me meto en cuentos colorados. Yo no estoy hablando de mis hermanos. Yo, en vez de devolver mal por mal, yo devuelvo bien por mal. Yo soy todo lo contrario, porque a mí Dios me llamó a ser sal. Me llamó a ser luz. Y por lo tanto, yo no voy a caer en ese mismo cuento. Yo soy una persona que estoy para respaldar al ungido, para respaldar mi iglesia, para echarla para adelante, porque yo entiendo y yo creo en la visión que Dios le ha dado al ungido de Dios para ir y alcanzar a las almas. Y por lo tanto, yo lo creo y yo lo voy a respaldar. Yo voy a ser sus oídos, yo voy a ser sus ojos. Amén. Miren, en el campo, aquí nosotros vemos más adelante que Jonatán se ocupó de velar de la seguridad de David. Él le dice a David: ven, vamos a salir al campo. Salgamos al campo. Él invitó a David ahí: vamos a refrescarnos. Vamos a refrescarnos un poquito. Gracias, hermana. Vamos a refrescarnos un poco. Vamos con un poquito de viento para poder tomar, a ver qué decisión tomamos. Y ellos salieron al campo, como dice en el versículo 11. Y esta es una invitación que, para el ungido, para que el ungido se renueve, para que el ungido pueda coger un poquito de refresco, porque en ese momento estaba angustiado hasta la muerte, porque alguien que es el rey lo está persiguiendo para matarlo y él no entiende por qué lo quiere matar, si es lo único que le ha procurado hacerle bien. Él fue el que cortó la cabeza de Goliat, él fue que fue y que ganó muchas batallas para el rey. Mas sin embargo, el rey lo veía más como una competencia y quería matarlo. Y se inventaba muchísimas conspiraciones. No, que este hombre lo que quiere es tomar mi reino. No, porque mira, ya lo ungió Samuel y por lo tanto él quiere venir y cortarme ya. Así que yo tengo que cortarlo ya. Yo tengo que echarlo fuera ya. Eso pasaba con Samuel. Con Saúl, perdón, Saúl. Como decía, en el campo ellos salieron. Y en el versículo 13 él le decía: y esté, voy a leerlo desde antes, dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán y aún le añada, si no te quisiere saber y enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. En la nueva versión, en la NTV dice: que el Señor esté contigo como estaba con mi padre. Si ustedes leen un poquito más profundo, cuando él está diciendo: David, yo Jonatán te estoy diciendo a ti que yo quiero que el Señor esté contigo así como estuvo con mi padre. ¿Cómo estuvo con mi padre? Con toda la unción del rey, con la unción regia. Esa unción que Dios le dio a él para gobernar. Él no le está diciendo: David, yo quiero que esa unción que tuvo mi papá antes esté sobre mí. Él no le está diciendo: yo quiero que esa unción que tuvo mi papá antes esté sobre ti. Él está claudicando, él está renunciando formal y solemnemente a su herencia de ser el rey de Israel. Le está diciendo: yo renuncio y te la entrego porque yo creo que tú eres el ungido. Y por lo tanto, yo creo que tú eres el que vas a levantar esto. Tú eres el que va a levantar esta obra y la va a echar hacia adelante. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen a Luis Palau? Luis Palau es un ministerio tremendo que ha alcanzado muchísimas almas. Él se rodeó de gente que reconocieron que él es un ungido de Dios, reconocieron su ministerio, gente que inclusive fueron pastores de iglesias pequeñas y decidieron que ellos preferían trabajar sirviéndole a ese pastor que en sus pequeñas iglesias, porque sabían que iban a ser de mayor impacto para Cristo. Ellos dejaron sus ministerios aparte y fueron a servir con él porque reconocieron el impacto y la unción que estaba tan poderosa sobre él, sobre esa persona. Entonces él tiene un cuerpo de pastores que trabajan con él, pero él es la cabeza de todos ellos. Entonces, Esto es lo que hizo, esto fue lo que hizo Jonatán. Esto fue lo que él hizo. Él dejó su título que carnalmente le correspondía. Jonatán se pone delante de Dios y le dice: Jehová Dios de Israel, sea testigos. Mis hermanos, los Jonatanes son personas espirituales que en todo tiempo ponen a Dios delante. Ponen a Dios delante para todo. Todo plan está incompleto si usted no ha puesto a Dios primero. Si usted no pone a Dios primero en cualquiera de los planes, sepa usted que está condenado al fracaso. A Dios hay que tenerlo primero en todo el tiempo. Los que quieren ayudar al ungido para que el propósito se cumpla, estas personas primero se dejan ayudar de Dios. Se dejan primero ayudar de Dios para luego poder ayudar a otros. Con Dios todo se puede y sin Él no se puede hacer nada. Usted ponga a Dios delante y mi hermano, mi amigo, yo le garantizo a usted que usted le va a ir bien porque usted puso a Dios en primer lugar. En segundo lugar, Jonatán velaría por David. Dice aquí en la NTV, dice: para mañana a esta hora, a más tardar, pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Señores, en Jonatán había esperanza que su papá cambiara. ¿Cuántos de ustedes tienen un pariente, un familiar que es un cabeza dura? Que usted tiene esperanza de que acepte a Cristo. Usted dice: no, pero ese es el hombre que está más lejos, ese es el hombre que está más metido en bebedera, en juego, en fornicación, en adulterio. Ese tipo yo no creo que él busque de Dios nunca. Jonatán no perdía la esperanza de que su papá entendiera y que su papá volviera y supiera que este era el ungido de Dios. De esa misma manera nosotros no podemos perder la esperanza de que nuestros familiares algún día puedan ser salvos, puedan venir a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Entonces, los jonatanes no ven a las personas como en realidad son, sino ellos ven cómo puede ser esa persona con la ayuda de Dios. Señores, qué tremenda confesión. Yo quiero que todos nosotros aquí seamos jonatanes. Todos seamos jonatanes. Personas de seriedad. De seriedad. Muchos de ustedes vienen sin experiencia y sin conocer la ética cristiana. Pero señores, es nuestro deber aquí como pastores, ungidos y líderes de aquí de Celebración Hispana, enseñarles a ustedes algo tan básico como es honrar. Porque cuando ustedes honran y ustedes son siervos, después cuando llegue en su momento, ustedes van a ser honrados. Dios lo honrará. Ocúpate de las pequeñas cosas que cuando llegue tu tiempo, Dios te pondrá en alto. Ocúpate de las pequeñas cosas. Si eso es precisamente lo que yo quiero escuchar de mi Señor, un día cuando yo vaya a su presencia: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Bien, buen siervo. Bien, buen siervo. Tercero, Jonatán también le haría saber cualquier cosa mala. Cualquier cosa mala. Dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, o como dice en la otra versión, pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate, si yo no te advierto para que puedas escapar y vivir. Y aún que me mate. Miren, mis hermanos, con Dios no se juega. No se juega. Los que se atreven a jugar con Él siempre salen perdiendo. Jonatán sabía que ante Dios él asumía una tremenda responsabilidad con el ungido. Y no le escondería nada ni le ocultaría ningún peligro. Por encima de su relación congénita con su padre, él pondría su relación espiritual con el ungido por encima de su relación con su papá. ¿Saben una cosa? Hay una frase, no sé si ustedes han escuchado, que dice: la sangre pesa más que el agua. ¿Cuántos la han escuchado? Blood is thicker than water. Y lo que nosotros pensamos es que lo que esto quiere decir es que mis relaciones familiares son más importantes que las relaciones con los demás, que cualquier otra relación. Pero esa expresión ha sido mal usada completamente. Porque fíjense cuál es el sentido original de la frase. El sentido original es: la sangre del pacto que fue derramada, en la cual, con la persona a la cual yo he entrado en un pacto, tiene más peso que el agua del que el líquido amniótico, o que el líquido amniótico con el cual yo fui parido y fue parido otra persona. En otras palabras, mi relación de pacto que delante de Dios, que yo he establecido con una persona, es mucho más importante que mi relación con el hijo de mi madre, que también nació del mismo vientre que yo nací. En otras palabras, es más importante mi relación de pacto. Cuando yo en una relación de pacto, es mucho más importante que mi relación personal con mi hermano. Eso pasa cuando usted se casa. Y a muchos de nosotros se nos va el 20, se nos va el avión. No, es que yo me casé, pero él es mi hermano y por encima de todas las cosas él es mi hermano. La palabra dice: y serán, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando él dice dejará a su padre y a su madre, también dice que va a dejar a su madre, a su tía, a su hermana, a su cuñada, a todo el mundo, y será una sola carne. Usted no se puede llevar a la hermanita, no se puede llevar a su hermanito. No vaya usted a cometer el mismo error que cometió Abraham cuando se llevó a Lot, que Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa, de tu tierra y tu parentela. Ay, sí, Señor, me voy a llevar a mi sobrino. Él no lo invitó, él no estaba invitado. Él lo que hizo fue que lo metió en problemas ahí en Sodoma y Gomorra. Entonces, nuestra relación de pacto es una relación que es mucho más pesada. Es una relación muy, muy fuerte. Una relación muy grande. En cuarto lugar, ya estoy casi acabando. Jonatán tiene buena voluntad para con David. Dice: y este Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Señores, a los ungidos tenemos que bendecirlos y orar por ellos, para que la presencia de Dios siempre los acompañe. Sin Dios, los ungidos no son nadie. Mi esposo y yo, sin Dios nosotros no somos nada. Nosotros solamente seríamos címbalos que suenan. Seríamos címbalos que suenan. Mi esposo y yo llevamos tiempo como pastores y saben que nosotros siempre necesitamos su oración. Nunca vamos a dejar de... No, yo no voy a orar por los pastores, ellos que oren por ellos mismos. Pero el ungido siempre necesita de la intercesión y de la oración de aquellos que son sus jonatanes. Nosotros necesitamos que ustedes levanten nuestras manos. ¿Se saben por qué? Porque lo mismo que sucedió cuando el pueblo de Israel entró en batalla con las naciones de la tierra y Moisés tuvo que levantar los brazos, y mientras los brazos de Moisés estaban arriba, el pueblo estaba venciendo. Pero cuando a Moisés se le cansaban los brazos, el pueblo empezaba a ser derrotado. Tuvieron que venir dos jóvenes corriendo y levantarle los brazos a Moisés para que tuviera los brazos arriba y para que el pueblo pudiera conquistar y pudiera derrotar y lograr los objetivos que se habían trazado con la ayuda de esos dos jóvenes que tuvieron ahí. No, vamos para adelante, Moisés, yo te levanto las manos, yo estoy aquí en oración por ti, yo estoy intercediendo por ti, vamos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, vamos, Moisés. Y el otro por el lado: sí, vamos arriba, que le vamos a ganar la batalla, que vamos a ganar esa batalla que nosotros nos habíamos propuesto, el Espíritu Santo está de nuestro lado, Jehová de los ejércitos nos acompaña, vamos a tener esos brazos levantados. De la misma manera, nosotros también necesitamos que ustedes levanten nuestros brazos. De la misma manera, todo pastor necesita que sus ovejas levanten sus brazos. Los pastores no son llaneros solitarios, ni Superman. No somos superpastores. Superpastor es el que sale, que atiende a la gente en la entrada, que van y limpian los pañales en el área de los niños, que están corriendo, cambiando, moviendo las luces, que están recibiendo a la gente, que dan la consejería, que están haciéndolo todo, que cambian los neumáticos, que va y que le compra la medicina a la gente en la farmacia. Nosotros hacemos hasta cierto punto, pero no somos superpastores. Necesitamos la ayuda de un cuerpo, de jonatanes que estén ahí con nosotros. Y por último, el tercer punto, el compromiso del ungido. Él le dice, si tú me tratares, en el versículo 15, 14 y 15, si tú me tratares con el fiel amor del Señor mientras yo viva, le decía él, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. El que se pega a los ungidos será bendecido. El que se pega a los ungidos será bendecido. Jonatán había tenido un espíritu de revelación, como ya les dije antes, y él dijo, la bendición está aquí, yo me pego de este hombre, porque Jehová fue que habló, fue Jehová fue que lo ungió, y por lo tanto yo sé que mi bendición está por este lado. Todos los enemigos, dice un día, todos los enemigos de David serían cortados por Dios, y eso incluía a su propio papá, que era enemigo de él, y se había declarado, tú eres enemigo mío, yo soy enemigo tuyo, te voy a matar. Él se enojó tanto cuando Jonatán supuestamente le había dado permiso a David para que fuera a Belén, que hasta agarró su propia lanza y se la tiró a su hijo para matarlo. ¿Ustedes saben lo que le dijo? A mí me llamó la atención que en la versión, la NTV dice, mira hijo de prostituta, y lo maldijo. En buen dominicano sería, mira hijo de la gran pi. Eso fue lo que le dijo él y lo maldijo. Él sabía que su papá estaba de enemigo de David. Y él entró en pacto con David. Él dijo, no, yo voy a entrar en pacto contigo porque yo sé que cuando tú seas rey, yo quiero que tú hagas misericordia, no solo de mí si es que estoy vivo, sino de mis hijos. De mis hijos. ¿Y saben qué? Jonatán no vivió para contarlo. Pero su hijo lisiado, Mefiboset, un día David se acordó de ese pacto que había hecho con él. Y él, siendo lisiado y estaba en la tierra del olvido, el Señor lo trajo. Y desde el día que David lo recordó de ese pacto, lo puso en su mesa. Y desde ahí en adelante toda su vida comió en la mesa del rey. Desde ese día comió en la mesa del rey. Mientras los ungidos se mantengan haciendo la voluntad de Dios y sometidos a su palabra, Dios honrará sus pasos y sus palabras. Los ungidos siempre comienzan sin nada, pero llegan a tener mucho. No parecen que llegarán a algún sitio, pero Dios los llevará bien lejos. Para muchos los ungidos son unos flojos, pero Dios los hará bien fuertes. Los hará bien fuertes. En Primera de Samuel nosotros ya, para terminar, vemos que dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Lo que debe de unir a uno a los ungidos debe ser el amor espiritual. Este era un amor sincero y motivado por Dios mismo. En los versículos del 18 al 22, Jonatán le da instrucciones a David de cómo se harían las cosas. En el versículo 23 nosotros vemos, en cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. O sea que esto era un asunto, mire, de por vida. Jonatán le decía, yo nunca te voy a dejar, David, así que tú nunca me dejes a mí. Ante Dios, ellos se habían dado la palabra el uno al otro y la iban a cumplir. Esto es una palabra que ciertamente, o un pacto que, como habíamos dicho hace un ratito, pesa muchísimo más que nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que el pastor me quiere decir con todas estas cosas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la moraleja? En conclusión, número uno, Dios honrará al ungido que cumple con la parte de su pacto delante de él. Mire, yo veo gente aquí que Dios lo está ungiendo para un ministerio. A lo mejor Dios te lo ha dicho, pero tú no, y el diablo te está susurrando, no, eso es mentira, tú no das para eso. Yo veo que Dios está ungiendo aquí profetas, Dios está ungiendo misioneros, gente que van a las naciones, Dios está ungiendo evangelistas, Dios está ungiendo pastores nuevos, Ojalá que Dios levantara pastores. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Él está levantando mujeres, dirigiendo mujeres. Hombres levantando hombres. Pareja de matrimonios levantando a otros matrimonios. Yo sé que Dios los está haciendo. Miren, lo que, en segundo lugar, los que tienen el espíritu de Jonatán, cuidan bien del ungido. Cuidan bien. Dios empieza a impartir sobre nosotros un espíritu de Jonatán. Señor, yo sé, Padre, que tú lo vas a impartir en esta tierra. Tú lo vas a impartir en esta iglesia. Dios empieza a impartir un espíritu de Jonatán. Porque nosotros tal vez no entendemos. Tenemos que honrar para ser honrados. Mucho rato el pastor hablando sobre esto. Sí, pero tenemos que entender que esa relación. ¿Y saben qué? Los homosexuales dicen no, que David y que Jonatán eran homosexuales porque ellos se amaban como a sí mismos. Nada que ver. Eso era un amor espiritual, eso era un amor de devoción. Así como el Señor Jesucristo se entregó por nosotros, así mismo cuando una persona entra en un pacto de este tamaño, usted está dispuesto a hacer lo que sea por esa persona. ¿Por qué? Porque usted reconoce la unción de Dios sobre esa persona. Porque usted reconoce la autoridad de Dios sobre él. Porque esa unción que está ahí, usted sabe que es de parte de Dios y eso no viene de parte del diablo. Y por lo tanto, si usted es del equipo de Dios, usted está ahí para jalar para la misma dirección que está jalando el que está como ungido por Dios. Y yo quiero que así todo el mundo sean Jonatanes, que todos ustedes estén jalando en la misma dirección que la iglesia está jalando. Porque cosa triste es que los pastores estemos aquí diciendo vamos a llegar a 300 personas, vamos a llegar a 200 personas. Mas sin embargo, nadie da un paso para invitar a otras personas. Nosotros vamos a estar esta semana que viene, vamos a estar evangelizando, mi esposo y yo en la calle. El que se quiera agregar, el que piense que tiene el espíritu de Jonatán, déjenoslo saber. Porque nosotros no, esto no se va a quedar así. Porque el fuego que el Señor tiene en nuestros corazones, mire, es por las almas. Es porque nosotros no queremos que la gente se pierda. No es por ansiedad de grandeza ni por nada, sino porque sabemos que el Señor viene pronto. Y nosotros no podemos estar flemáticos, sentados, viendo, no, que lo hagan ellos. Él es el superpastor, allá Él. Este trabajo es de todos. Este trabajo de todos. Y Dios te está diciendo a ti el día de hoy, ¿eres conmigo o eres contra mí? ¿Quieres ser un Jonatán? ¿Quién quiere ser un Jonatán? Que levante su mano. Aleluya. El compromiso, por último ya, el compromiso con el ungido va a traer bendición. Una bendición futura y nosotros, y si nosotros no nos beneficiamos, yo le garantizo que sus hijos se van a beneficiar. Porque así, aquí se empezó una obra si usted no se lleva la bendición, sus hijos se la van a llevar. Pero se la van a llevar porque aquí está haciendo un trabajo perseverante y nosotros no vamos a dejar de doblar rodillas para que el Señor de los ejércitos siga alcanzando a la gente que son herederos de salvación. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Y Él quiere que nosotros hagamos pacto con Él. Que nosotros lo busquemos de todo corazón y que nosotros trabajemos con los ungidos de Dios. Nosotros estamos aquí trabajando, estamos aquí tratando de echando para adelante. Usted va a decir, bueno, esa prédica fue nada más para hablar del pastor. No, Señor. No, Señor. Esta prédica es para hablar de lo que es la ética cristiana. De qué es lo que nosotros, cómo nosotros tenemos que trabajar unos con otros. Cómo nosotros qué significa honrar. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán? Y todo esto nosotros tenemos que entenderlo. No es algo romántico, no es algo de los viejos tiempos. Es algo de nosotros para el día de hoy. Esto es una palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. Y yo les decía que es urgente que ustedes entiendan que es Dios que les está hablando a ustedes sobre esto. No soy yo de mi corazón que se lo está diciendo. Yo recibí esto de parte de Dios. Y yo decía, yo estaba luchando para yo traer este mensaje para ustedes. Yo quería traer otra cosa. Pero Dios me dijo a mí, es urgente que tú le digas a Celebración Hispana que ellos tienen que aprender a honrar, que ellos tienen que saber trabajar con los ungidos. Señor, pero Pero ¿por qué le voy a dar este mensaje? ¿Por qué no le traigo otro mensaje mejor sobre escatología, que es mi tema favorito? ¿Por qué no le hablo mejor sobre evangelismo? ¿Por qué no le hablo sobre algo profético, sobre la guerra espiritual, para seguir con el tema? No, tú tienes que hablarle a ellos sobre que ellos tienen que aprender a honrar, que ellos tienen que comenzar a moverse juntamente con los ungidos de Dios. Si no, ellos van a seguir como que no entendieron, como que le están hablando en chino. Así que vamos, reciban esto de parte de Dios. Esto no es de parte de su pastor, sino de parte de Dios. Y Dios me dijo, esto tiene carácter de urgencia. Esto es urgente. Y dice Dios, yo quiero que ustedes me vean a mí. Vean lo que Dios está haciendo. Es Dios que lo está haciendo. Es Dios. Mírenlo a Él. No miren a los pastores. Miren lo que Dios está haciendo. Y únanse al equipo de Dios. ¿Cuántos se unen al equipo de Dios? Aleluya. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar.
Sí, Señor Jesús, te queremos agradar.
Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás.
Aleluya. Oh sí, Señor, nosotros hacemos pacto de vivir en santidad, pacto de buscarte, pacto de servirte, pacto de trabajar juntos, oh Dios mío, en nuestra iglesia, pacto de echar a avanzar el reino hacia adelante. Oh Dios mío, nosotros, Padre, entendemos que así como el pacto matrimonial, nosotros nos casamos contigo. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros hacemos pacto con el Señor de que vamos a trabajar en el equipo y que nos vamos a poner la camiseta del equipo de Dios y vamos a echar los goles, vamos a meter esos goles para Cristo. Vamos a alcanzar a gente y cada vez que usted vea, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Mire, eso va a sonar en el cielo como la ola gritando ¡gol! ¡Aleluya! Yo quiero escuchar ¡gol de José Luis! ¡Gol de Isaac! ¡Gol de Angélica! ¡Gol de Ángel! ¡Gol de Hernán! Todo el mundo metiendo gol en el cielo. El Señor los quiere ver a todos ustedes metiendo gol para el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero escuchar eso. Una ola en el cielo de ángeles haciéndole así. ¡Wey! Lo hicieron bien. ¡Aleluya! Más gente conoce a Cristo.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos atacamos.